Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a arrancar con la rica agenda del mes de marzo, donde ya las actividades culturales están a full. Esperamos nuevos estrenos teatrales y hay nuevas exposiciones en los museos y muchas noticias también del exterior. Hoy vamos a dedicarnos a la presentación que hicieron las autoridades de la ciudad con la presencia de la ministra Ricardes y de Maximiliano Tomás, el director del Centro Cultural Recoleta, de la programación de ese Centro Cultural Recoleta que está tan asociado con el imaginario de la cultura porteña. Tras un récord de casi 800.000 visitantes en 2025, el centro busca consolidar este año su crecimiento y ampliar su público. El pasado 26 de febrero se presentó la programación del centro en la capilla, en un acto, como les dije, encabezado por las autoridades de la ciudad y con una nutrida presencia de músicos, escritores, diplomáticos, periodistas y referentes de la cultura del ámbito local. El director Maximiliano Tomás presentó la programación anual signada por tres exposiciones centrales dedicadas a Jorge Luis Borges, a Federico Klemm y a Mafalda. La ministra Ricardes, que acompaña todos estos eventos de la ciudad, como acompañó el anuncio de la programación del Complejo Teatral Buenos Aires en el mes de febrero, bueno, expresó que el Recoleta superó absolutamente sus propios números, que son impactantes. La estoy citando acá. Dijo: volvió una lógica de inicio abierta, audaz, desprejuiciada, sobre qué son aquellas muestras de arte, cultura y sociedad contemporáneas que deben estar alojadas en un centro cultural. Y la variedad es enorme, agregó. Resaltó además tres grandes momentos con tres grandes íconos argentinos que van a estar puestos en foco, en luz, revisitados y trabajados, dijo la ministra. Junto a estos tres íconos de la cultura popular porteña, que son los grandes tanques de la atractiva propuesta del centro del Centro Recoleta para este año, hay también muestras de artistas consagrados y de artistas emergentes. La muestra sobre Borges homenajea al escritor al cumplirse 40 años de su muerte en Ginebra. Pensemos que Borges había nacido en 1899 y murió en 1986. Luego, la otra gran muestra está dedicada al artista visual Federico Klemm, y la muestra sobre Mafalda, la genial creación de Quino, será una muestra inmersiva que promete deslumbrarnos, calculo. Maximiliano Tomás brindó detalles sobre el calendario cultural de 2026, el contemporáneo en la Argentina, También aludió a el archivo caminante de Ricardo Molinari, una muestra sobre los legados visuales y gráficos de los imaginarios poéticos, políticos, juveniles de la época. Después, la sala histórica rendirá homenajes a las artistas Mireya Baglietto y Renata Schuschein, dos pesos pesados. Se profundizará el diálogo con la cultura visual contemporánea a través de los artistas seleccionados en la convocatoria anual, abierta y federal. En colaboración con el Centro Cultural de España en Buenos Aires, se exhibirá una muestra del histórico conceptualista español Isidoro Valcárcel Medina. En el segundo semestre tendrá lugar la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, que se despliega en varios sitios de la ciudad y que se instalará en septiembre, y la exposición antológica de Mauro Guzmán sobre el teatro under y lenguajes de circulación digital contemporánea y estética trash. Como verán, el menú es variadísimo. En noviembre tendrá lugar la muestra de fotoperiodismo internacional World Press Photo y el desembarco de Oscar Arais con un estreno que será Quimera en la Capilla. Bueno, después del Centro Cultural Recoleta, vamos a entrevistar ahora en un ratito a uno de sus directivos. Me voy a dedicar este programa al programa Sur de subsidio a las traducciones, que lleva adelante la Cancillería Argentina desde 2009. En 2009, la Argentina se preparaba para ser país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, que es el evento editorial de negocios más importante del mundo, y ese íbamos a ser país invitado de honor justo en 2010, que fue el año de nuestro bicentenario, y era una excelente oportunidad para mostrar nuestra industria editorial y también para internacionalizar nuestra literatura. Era necesario facilitar el conocimiento de nuestros autores con libros de ficción y también con libros de ciencias sociales y ensayos. De esta manera se crea el PROSUR, Programa Sur de Subsidio a las Traducciones de Autores Argentinos, abierto a editoriales de todo el mundo, de todos los continentes, con lo cual se busca ampliar el mercado de nuestros autores y a impulsar nuestra industria editorial urbi et orbi. Fue declarado una política permanente de la Cancillería por una resolución ministerial de 2011, cuando ya habíamos pasado ese evento trascendente que fue la presencia de Argentina en la Feria del Libro de Frankfurt como invitado de honor, y su éxito, el éxito del programa Sur, se ha confirmado por su continuidad hasta el presente. Piensen que han pasado muchos años. Los subsidios van por título, van de 1.800 a $3.200 y se hacen efectivos recién cuando las obras se hayan publicado. Las editoriales se presentan directamente, presentan su propuesta de traducción de un título de un autor argentino a la Cancillería, y se financia así total o parcialmente la traducción de autores locales y se contribuye al fortalecimiento de la economía de la cultura. Existe para eso, para evaluar todos estos pedidos, que estas presentaciones que hacen las editoriales para solicitar el subsidio del programa Sur, un comité de especialistas que integran ad honorem los escritores y académicos. María Rosa Lojo, una amiga de este programa, a la que hemos presentado y entrevistado muchas veces, el investigador Alejandro Duchovne, la directora de la Biblioteca Nacional Susana Soto, el periodista Ezequiel Martínez, que es director de la Fundación El Libro, la organizadora de la Feria del Libro de Buenos Aires, y Diego Lorenzo, que es el representante de la Cancillería en este comité, el funcionario de Cancillería con el que empezamos trabajando en 2009, desde la Dirección de Culturales. Entre los títulos traducidos están, por ejemplo, yo no puedo, es imposible citar a todos, ¿no? Ensayos de Alfonsina Storni, cuya obra es muy requerida año a año por editoriales extranjeras. Clásicos de Esteban Echeverría, por ejemplo, La cautiva, traducida al azerbaiyano, y de Juana Manuela Gorriti, La tierra natal, traducida al bengalí. Poemas de Vicente Barbieri y de Leónidas Lamborghini, dos autores que no son tan frecuentados por los argentinos hoy. Y ensayos de Ricardo Piglia, por ejemplo, Formas breves al francés, y de Juan José Saer, El río sin orilla al persa, El Eternauta de Héctor Oesterheld y Breccia, que será publicado por una editorial griega. De esta manera, lo que yo quiero explicarles es cómo el Mercosur, perdón, el Prosur, el Prosur se convirtió en una política permanente de la Cancillería desde el año 2011, y en él colaboran con el programa las representaciones o embajadas de la Argentina en todo el mundo, no solo en la difusión del Prosur, sino en cuestiones más administrativas, como efectivizar los pagos con los recursos que gira la Cancillería para pagar las traducciones. Con las editoriales de cada país. Pensemos que cuando lo lanzamos en 2009, luego de estudiar los programas de apoyo a la traducción de otros países, leímos muy bien, tomamos contacto con programas de subsidio a las traducciones de países como Francia e Israel, y se creó un programa que consideramos que era el más adecuado a nuestro sistema. El programa otorga un subsidio que puede ser, tiene un tope máximo de $3.200, que no se modificó desde su creación, y está dedicado a obras de autores de toda la Argentina que sean solicitadas para traducir en cualquier idioma absolutamente. Los títulos solicitados. Así se han atendido, además de los que ya les cité, por ejemplo, autores contemporáneos como El Ojo de Celan de Susana Schwark y Extranjeros en todas partes, Los días argentinos de Witold Gombrowicz, de Mercedes Jalfón, los poemas de Fantasmas Buenos de Cecilia Pavón, Borges Crítico de Sergio Pastor Merlo y ensayos de literatura eslava de Eugenio López Arriassu al albanés y al serbio respectivamente. Ustedes fíjense qué idiomas tan exóticos, tan lejanos a nuestra cultura, están traduciendo nuestras obras de literatura argentina. Obviamente, ¿cuáles han sido las consecuencias del Prosur? Que pese a que el castellano es una lengua que está en una posición secundaria en los flujos de traducción, ha quedado detrás del inglés, el francés y el alemán, gracias a este programa. y que son los que el inglés, el francés y el alemán concentran los mayores volúmenes de traducción. La Argentina entonces se ha incorporado al reducido grupo de países con programas activos de apoyo a la traducción de nuestra producción literaria e intelectual. Y además, esto ha contribuido a consolidar la exportación de derechos de obras argentinas en un contexto mundial cada vez más competitivo, globalizado, pero a la vez muy concentrado en cuanto a las editoriales. En un país como el nuestro, donde unas pocas editoriales multinacionales concentran el mercado, es importante el rol facilitador del Prosur que cumple para las pequeñas y medianas editoriales, que representan un 80% del sector. Y este rol se extiende además a autores no consagrados, que son los que en general publican las multinacionales. Ahora, si bien la puerta de entrada al mundo del habla castellana está en España, con esto queremos decir, por la potencia del mercado editorial español, hay que tener en cuenta que nuestro país está muy bien posicionado en Latinoamérica, bueno, por su sólida tradición literaria fundada en autores hiperconsagrados que consideramos clásicos en el mundo como Borges y Cortázar. Entre los autores argentinos consagrados, los más requeridos son Cortázar, con 37 traducciones, Borges con 21, Piglia con 22, César Aira con 14 y Claudia Piñeiro con 16. También la tenemos a Samantha Schweblin, que ha levantado muchísimo en las ventas y en la promoción de sus magníficas obras, con 18, y Ana María Joa y Guillermo Martínez, con 13 traducciones cada uno de ellos. Bueno, estimados oyentes, después de este paseo por el Prosur, por la riqueza de nuestra producción literaria y con la certeza de que llega a los confines más remotos del mundo, yo diría, hacemos una pausa y voy a recibir a nuestros invitados. Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Verónica Otero, que es ya, como me decía en el off, está patrimoniada en el Centro Cultural Recoleta, es coordinadora de artes visuales y hace tantísimo tiempo que la tengo incorporada como parte del monumento que es el Centro Cultural Recoleta. Buenas noches, Verónica, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Magdalena? Un gusto estar con vos.
Igualmente, bueno, un gusto arrancar estos nuevos programas de marzo, el mes de marzo que siempre trae una riqueza inagotable en esta ciudad que no duerme,
Sí, es
que no
como un gran
para.
lanzamiento.
¿No es cierto? Claro. Bueno, me gustaría que nos cuentes algo de lo que se viene en el Centro Cultural Recoleta. Ya hablé de las grandes exposiciones, hablé, las nombré nada más, las tres grandes exposiciones tanques, digamos.
Te cuento. Nosotros,
Bueno,
bueno,
contanos.
el 26 de febrero pasado presentamos la programación anual. Fue muy lindo porque además invitamos a los curadores y expositores del año pasado y pudimos entregarles el anuario, que es una iniciativa de nuestro director actual, de un poco dejar plasmado en un catálogo todo lo que se hace en el año, que es un registro muy importante para los artistas.
Lo
Y
bien
bueno,
que hace,
¿cómo?
que lo bien que hace, porque todo
Sí,
eso queda.
total, porque viste que ahora todo es
Porque hoy
digital.
todo se desprecia el papel y no
Sí,
estoy de
todo es
acuerdo.
digital y es tan
Yo
lindo, no es
la
tener un
única
catálogo.
pared que no tengo libros en este escritorio es esta, la que está a mi espalda, pero
Sí.
tengo tres bibliotecas en las otras.
Sí, total. Bueno, y en la presentación se mencionaron, como sabés, los tres hitos más importantes que va a tener el Recoleta este año, que son las muestras de Federico Klemm. Vuelve Federico Klemm al Centro Cultural Recoleta
Vuelve,
de tantos
sí.
años y a las salas en las que él exhibió, que son las salas 7, 8 y 9, que
Ah,
él
no me
tuvo
digas que
una.
la misma sala se
Sí,
exhibió.
tenemos fotos de él en las salas y ahora vuelve a las
Hermoso.
mismas salas con curaduría de Feda Baeza, Guadalupe Chirotarrabi, Santi Villanueva, en una coproducción con la Fundación Klemm. Trabajamos muy bien juntos y va a ser un muestrón, creo que les va a gustar mucho. Además, Federico, viste que es popular, es como,
Sí, sí, sí.
es un
Además,
artista.
la Fundación Klemm se mueve bien. Ahí está
Muy
Valeria
bien, sí.
Timmerman. Y
Trabajamos muy
bueno,
bien juntos. Y después, bueno,
sí.
tenemos la mega muestra de Jorge Luis Borges en la sala Cronopios, que van a curar Rodrigo Alonso y Daniel Fisher, que están trabajando con nuestro director, que vos, como vos sabés, también es escritor, periodista, y con
Sí.
10 especialistas con otros especialistas en Borges, con una apuesta que creo que les va a sorprender. Y no, no va a ser una muestra de arte, va a ser una muestra más infográfica, ¿no? Documental,
Con
con.
documentos,
Claro, tal cual.
documentos, fotos,
A
muchas
diferencia
fotos,
de lo que fue
supongo.
el. Claro, fotos, documentos, objetos, libros, gráfica, gigantografías. En la sala Cronopios inauguramos en mayo. Y.
Sí, hace muchos años y haciendo honor a la sala Cronopios, pero no sé si fue ahí, hace muchos, muchos años hubo una muestra de este tipo sobre Cortázar en el Centro Cultural Recoleta, que yo la
Sí.
recuerdo como inolvidable, inolvidable.
Cuando se le puso JC y Cronopio, JC y Cronopios por Julio Cortázar
Ah, con
hace muchos
razón,
años.
claro.
Sí. No me acuerdo, creo que fue en la época, en la gestión de Diana Saiet.
Puede ser.
Bueno, y al mismo tiempo que vamos a tener a Borges en Cronopios, vamos a tener una muestra de Eduardo Molinari en la Sala J que va a curar Javier Villa, nuestro curador. Y vamos a tener a Liv Schulman en la Sala C, curada por Carla Barbero, que es nuestra curadora. Y bueno, eso en mayo. Y cuando inauguremos el 30 de abril, la que te mencioné de Klemm. La vamos a inaugurar junto con un gran homenaje a Mireya Baglietto, que
Ah.
fue una artista que dejó huella en este lugar, que fue emblemática, y va a haber una obra homenaje que estamos preparando con ella en la sala histórica, en la sala 1. Y
Ah, qué
además,
bien. O sea,
sí,
está
estamos.
participando ella.
Total, está pensando ella la obra, la está ideando, estamos trabajando con ella. Ella es. Además de ser una mujer preciosa, es súper ágil, lúcida, maneja sus redes,
Qué
es increíble.
potencia, qué hermoso.
Es increíble, Mireya. Y bueno, a su vez también, ese mismo día, 30 de abril, con Klemm, Mireya Baglietto, estamos inaugurando dos muestras que se seleccionaron por convocatoria, una que es un proyecto curatorial de Laura Focarazo y otra que es un proyecto expositora de Belén Romero Unset, una artista joven. Así que estamos a full. Hoy decía, es marzo, pero siento que ya pasaron varios meses del año.
Y esas dos artistas, que son menos conocidas, se eligieron por algún
Por
concurso,
convocatoria. Nosotros
por la
tenemos,
convocatoria esa
Magdalena,
federal que hacen ustedes.
claro, tenemos una convocatoria anual que se publica en la página del Centro Cultural Recoleta, www.centroculturalrecoleta.org. Aproximadamente en el mes de septiembre, puede tomar algo de octubre y a fin de año seleccionamos los proyectos con Carla Barbero y Javier Villa, también comparto ese comité, y esa selección es la que acompaña la programación del año siguiente. Así que con eso también se le da la posibilidad, viste, a muchos artistas de otras provincias que por ahí es tan difícil exhibir en capital, es tan costoso.
Sí, es prácticamente imposible,
Por
porque
eso,
ya
viste.
para los artistas porteños es difícil
Total.
encontrar lugares de buena circulación en capital para exhibir su obra, ni que hablar,
Totalmente.
me imagino, con artistas de las provincias del
Claro, y
interior,
viste,
porque
poder visibilizar su obra, poder
no,
difundirla,
esto.
es como que me parece que es una tarea también nuestra de este lugar que es libre, gratuito para todo público y que es la idea, ¿no? Es un centro cultural de arte en contemporáneo para todos.
A mí me parece que esto es un gran logro de los últimos años, que es esto de que el Centro Cultural Recoleta, que es un lugar emblemático de esta ciudad,
Total,
es
total.
una postal obligada para cuando uno tiene un amigo que viene del exterior y quiere llevarlo. ¿Dónde lo lleva? Lo lleva a Plaza Francia y al Centro Cultural Recoleta
Tal
y a
cual.
conocerlo. Entonces, que en un lugar de tanta circulación, de tanto flujo turístico, ustedes hagan lugar a las provincias y que no sea una convocatoria exclusiva para
Claro,
los artistas
cerrar,
porteños,
tal cual.
me parece una iniciativa valiosa que supongo que la ministra Ricardez también tendrá que ver con eso, ¿no?
Sí, por
Obviamente.
supuesto, esto es un trabajo en equipo con la ministra, con nuestro director, que también puso en valor las artes visuales. Tenemos 16 salas, es un montón.
Claro,
Y bueno, y además de lo que yo coordino, que son las artes visuales, digamos, tenemos el microcine con un aforo de 101 personas, en el que se va a armar también todo un ciclo de cine con las películas que le gustaban y las que odiaba Borges. Así que
Ah, sí, leí
eso es muy
algo de
gracioso.
eso.
Sí,
Sí, leí.
sí.
Claro,
Sí,
no lo
el
pude decir en
cine, mira,
editorial
está
porque dije.
funcionando bárbaro, porque la programación está a cargo de Leonardo Espósito, y la verdad es que se llena, o sea, está la película sorpresa, él también hace que la gente vote qué película quisiera ver, el cine está a full, el microcine, que está en
Ah, no
primer.
sabía que tenían tanto.
Sí,
Mirá vos.
estamos muy bien con todo lo que es las funciones de cine, y después, bueno, hay cursos y talleres. De todo, de lo que quieras, de encuadernación, de podcast, de dibujo. La verdad que estamos a full con una programación muy variada. Estamos
¿Cuántas
contentos.
personas se ocupan de esa programación tan múltiple?
Y nosotros ahora estamos de empleados, decís, del
Sí,
Recoleta.
sí.
Y en total somos unos 250 personas.
Bueno, es mucho,
Porque
sí.
tenés el área, bueno, de tal las áreas administrativas,
Claro,
legales.
porque además tienen gente permanente para todo lo que sea montaje y de las
Nosotros,
muestras.
yo particularmente tengo a mi cargo el equipo de todo lo que conforma las artes visuales, que son montaje, iluminación, el equipo de producción y pintura.
Claro,
Entonces,
sí.
la verdad es que trabajo con gente de tanta experiencia, de tantos años en el lugar, que se hace mucho más fácil, ¿no? Porque ya hemos
Por
montado cantidad de
supuesto, porque
muestras.
ya no, ya te remitís a lo que se hizo hace X
Viste,
tiempo.
a fin de año inauguramos el homenaje a Gorri y Gorriarena con un texto de Raúl Santana, que
Ay,
terminamos llorando porque
sí.
Raúl era nuestro compañero, era asesor acá de la Dirección General, de Teresa, en Llorena. Y la verdad es que homenajear de manera doble a Carlos Borriarena y a Raúl Santana, que fue su amigo y curador, fue tan emotivo. Eso tiene Recoleta también, ¿no?
Yo también, yo re reconozco que me puse muy contenta con la muestra de Gorriarena, porque yo fui amiga
Sí,
personal de
total.
Gorriarena, conocí su estudio, y eso que yo no hago pintura, aunque mi padre era artista, y la verdad que fue una persona entrañable, un
Sí,
artistazo, un
y
artista.
tuvo su muestra en Cronopios, que en su momento fue con
Claro,
Raúl
sí.
Santana. Bueno, es que este lugar, hemos tenido muestras de Luis Tomasello, Carlos Gorriarena, Ernesto Pello, o sea, han expuesto todos los grandes, Aldo César.
Es cierto, es
Es
cierto, es
fantástico este
cierto.
lugar, o sea,
No, no, ese lugar es un privilegio y por
además los espacios
eso.
que tiene, viste, al exterior, o sea, los recitales en la terraza,
Los
los
espacios que tiene, los
patios,
espacios abiertos, los espacios cerrados,
las
esas galerías
lecturas.
maravillosas. No, no, la verdad es que
Y mucha historia, ¿no? Tiene este
el Centro
lugar,
Cultural
mucho.
Recoleta tiene mucha historia y además tiene historia como monumento histórico también. Hay que
Como lugar,
ver,
como institución, como
claro,
edificio, o
historia
sea.
cultural, está muy ligada a la historia cultural de esta ciudad. Bueno,
Sí.
Verónica. Un gusto haber tenido este diálogo contigo. Nos
Igualmente para
estaremos
mí.
viendo, espero pronto. Y bueno,
Ojalá
que
puedas venir, sí.
sí, por supuesto, todo muy bueno, que todo sea muy bueno este
Y los
año.
esperamos en las próximas inauguraciones, son siempre
Sí,
bienvenidos.
que la gente se entere que tienen ciclos de cine y
Hay
muchas
de
cosas que a lo
todo,
mejor
sí.
no las leen en los diarios siempre. Bueno, gracias.
Gracias a vos, Magdalena. Un beso
Un
grande.
cariño. Chau, chau.
Chao.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Diego Lorenzo, es el coordinador del programa Sur de Cancillería, del que estuve hablándoles en mi editorial. Y bueno, yo lo conocí de potrillo, puede decirse, y con él arrancamos en el año 2009 y ha estado siempre en este tema. Buenas noches, Lorenzo, ¿cómo estás?
Hola Magda, qué gusto escucharte. ¿Cómo va?
Y bien, con el programa de radio y Y bueno, cuando uno mira para atrás, ¿sabes qué? Estamos en un momento de la Argentina en que, como lo decíamos en el off, hay que apoyarse en lo vivido y en las cosas que uno pudo hacer, ¿no?
Totalmente,
Y las que todavía se
totalmente.
pueden seguir haciendo. Bueno, contanos del programa para este año, ¿cómo viene?
Bueno, como sabemos, Magda, vos sabés perfectamente, le contamos a los oyentes, es un programa que intenta visibilizar la producción editorial argentina en el exterior, subsidiando, apoyando económicamente el costo de la traducción, que es un costo cuello de botella en el sector editorial internacional, es muy caro,
Sí.
necesita de apoyos y tracciones. De fondos que hay en el mundo destinados a esto. El programa Sur es el programa de la República Argentina para que los libros argentinos puedan ser leídos en idiomas extranjeros. Obviamente somos un programa que está atado a las coyunturas de la Argentina, así que hemos tenido mermas también presupuestarias, pero este año vamos a trabajar con cerca de 50 mil dólares para géneros editoriales específicos. ¿Qué cuáles son? Van a ser poesía, van a ser libros de ciencias sociales y humanas,
Qué bien.
dramaturgia, crónica y novela gráfica. Son esos cinco géneros que tenemos destinados para este año. Venimos repitiendo algunos. Este año la novedad sería dramaturgia porque entendemos que hay una producción de
Exacto, qué
dramaturgia en Argentina
bueno.
exportable.
Qué bueno, qué bueno. Me
Sí.
parece excelente. Sí, porque yo siempre pienso que solamente los que estudiamos letras estamos. Los que estudiamos, yo en el paleolítico, pero no importa,
Todos hemos estudiado.
leíamos tanto teatro, no solamente uno
Claro.
iba al teatro. Decime, Diego, y yo creo, en los años anteriores, sé que hubo en los últimos años una merma que a mí me dolió como si me sacaran una muela realmente, porque cuando uno ha criado una plantita desde la semilla y la ves amenazada de vida. Creo que hubo un año que hicieron solamente dos traducciones o tres o muy pocas, y el año pasado menos que las de este año. O sea que bueno, ¿cómo ya están trabajando en la selección? Contanos.
Ya se abrió, Magda, se acaba de abrir hace una semana y media. El programa, la convocatoria, que vos también lo sabés, pero se lo contamos a la
Sí.
gente, hacemos una convocatoria abierta a través de todas nuestras embajadas en el exterior para que comuniquen en los campos editoriales de cada una de las sedes diplomáticas en cada uno de estos países, se informe que se abre el programa Sur, cuáles son los alcances, los géneros, el monto que se sigue ofreciendo es el máximo. Hasta 3.200 dólares, se da un poco
Claro.
más, se da un poco menos, dependiendo un poco de la complejidad de la obra. Así que empezamos la semana pasada y vamos hasta el 21 de agosto. Vamos a recibir obras y propuestas hasta el 21 de agosto de este año y después reuniremos al comité de expertos que tenemos para antes de fin de año, hacia el mes de septiembre, probablemente
O
ya
sea, el
tener una
comité de
definición.
expertos recién se reúne cuando ya se ha cerrado la presentación de obras,
Claro,
de
en este caso sí,
propuestas.
Magda, porque cuando teníamos muchas obras, las épocas en
Sí,
que vos
pero
estabas
había
con el
muchas.
programa,
Era
teníamos que dividir y hacer
impresionante.
varias reuniones porque teníamos una cantidad ingente de
Claro,
pedidos.
teníamos muchas reuniones.
Y sí, claro, mínimo dos por año. Esta vez concentramos
Sí.
en una porque finalmente lo que se termina aprobando es menos de 50 obras por año, con una reunión es suficiente, digamos.
Decime una cosa, y como no podemos hablar obviamente de lo de este año porque está recién arrancando, ¿por qué
Claro.
no le contás a nuestros oyentes qué obras se tradujeron y si te recordás de algunos idiomas el año pasado? Así se enteran, porque yo en el editorial les conté de algunas, pero de lo que pude leer y contanos vos que
Mira,
estuviste
es
ahí.
muy como tenemos esta restricción de géneros, empieza a ser también muy diversa la oferta que nos llega desde el exterior y que se termina probando. Obviamente, te diría que hoy la mayor cantidad de solicitudes tienen que ver con la poesía argentina.
Sí.
Poesía argentina que va, viste, desde obras todavía de Pizarnik, obras de cierta cosa canónica, como por ejemplo Joaquín Giannuzzi o Leonidas
Ah.
Lamborghini, hasta obras muy contemporáneas, autores muy
Claro,
nuevos como
porque, a ver.
Natalia Litvinova, ¿viste? O
Ah,
sea,
qué
tenés como un
bien.
panorama que se va abriendo para el campo de la poesía interesante, por un lado. Y por el lado de las ciencias sociales y humanas, también ensayos, por ejemplo, sobre, desde el punto de vista de la semiótica, sobre el arte culinario en la Argentina, o tenés
Eso
obras,
se
por
tradujo el
ejemplo.
año pasado, digamos.
Exactamente,
Bien.
me estoy remitiendo más que nada, viste, al año pasado,
Sí,
digamos.
remitiste al año pasado
Obras.
así. ¿Qué otras? A
Y
ver.
después, por ejemplo, viste obras más académicas de tipo el perfil de Borges como crítico, investigaciones académicas de lo que ha publicado Borges como crítico, cuáles eran sus aproximaciones de lectura en el campo de la crítica literaria, obras más bien específicas de nicho, que también, como saben, que ahora no están jugando con grandes actores de la ficción, porque
Claro.
solamente nos concentramos en estos géneros, empiezan a ser más apoyados en el marco del programa, ¿viste?
¿Y poesía de Borges, ha habido traducciones con el
No
programa suyo?
tanto, porque viste que está bastante hipertraducido ya Borges,
Claro,
entonces.
Borges es un autor demasiado traducido.
Claro, por ahí eventualmente nos piden algún país, no, no, no es en el caso del último año, digo, pero por ahí nos pide algún país, viste, de un idioma que todavía está como formando su propio canon, y entonces Borges todavía no entró en ese idioma, pero honestamente, ahora que estamos más acotados, Borges entra desde un lugar más ensayístico, si querés,
Sí.
o obras que tematizan a Borges, más bien lo
Claro.
último, ¿viste?
Claro, porque Borges además se debe estudiar en muchas universidades extranjeras también.
Totalmente, totalmente. Hoy me contactó un editor que quiere publicar una obra de un investigador argentino que es La influencia de Borges en las literaturas eslavas, por ejemplo.
Qué bárbaro, fantástico me
El
parece.
alcance de Borges, ¿no? O sea, la figura universal que tenemos, que nos
No, el
representa
alcance de
casi como un
Borges y
embajador.
además que el amor que él tenía por esas literaturas y esas culturas. Hay que
Sí.
decir que él sentía una afinidad especial con la cultura nórdica de Europa.
Totalmente, sí. Y bueno, y esto que va llegando, por ejemplo, a pregnar en, no sé, en estudios literarios en Serbia. Digo, ese es el alcance de Borges. Uno, teniendo estos programas, también se da cuenta, ¿no? De los
Qué
alcances de la
fantástico.
genialidad de Borges.
No, Borges es nombrarlo en el exterior, eso yo ya lo aprendí desde la época que viajaba tanto cuando estaba en Culturales.
Claro.
Te abre cualquier puerta. Yo
Totalmente.
te diría Maradona y Borges.
Sí, los dos íconos globales, los primeros dos íconos
Sí.
globales probables de la
Bueno,
Argentina,
y
¿viste?
hoy, pero en la época que yo estaba en Cancillería no estaba Messi, pero hoy Messi.
También, también, por supuesto, sí,
Obvio.
claro. Sí,
Decime, ¿y
total.
hay, por ejemplo, literatura sobre fútbol? Que el fútbol es tan importante y tiene una literatura. ¿Se traduce? ¿Se piden traducciones?
¿Sabés qué? Esperamos algo de eso para este año. Más que nada
Para este año
ensayos,
porque va a haber
¿viste?
mundial.
Claro, exactamente. Creemos que hay un tema de coyuntura ahí que va a empezar a aparecer, porque obviamente el fútbol atraviesa mucho la ficción, pero atraviesa mucho también la investigación, de índole más académica y demás. Pablo Alabarce, toda la gente que ha hecho trabajo sobre eso, hasta libros de Osvaldo Bayer, de historia del fútbol argentino. Eso está
Mirá,
por ahí circulando, pero todavía. Como te digo, empezamos hace poquito, no nos llegó, pero es algo esperable como una dinámica este año,
porque
totalmente.
hay mucho sobre el fútbol, ¿eh? Ahora
Sí, claramente.
no se me, bueno, Fontana Rosa también escribió sobre el fútbol.
Claro, bueno, si tuviéramos abierta la ficción, seguramente. Todo Soriano, Fontana Rosa, digamos, todo eso.
Claro,
Y bueno, un montón más, Sergio
Soriano.
Holguín. Sí, sin duda. Como no damos ficción, no lo vamos a tener en nuestras listas, pero seguramente
¿A vos
circularán,
te
¿eh?
parece
Seguro.
que es funcional esto de dividir por géneros? Porque a
Lo
mí
que
me
pasa,
parece que
Magda, que tenés un tema ahí,
restringe.
tenés un tema de practicidad, que teniendo un presupuesto tan acotado, si vos abrís a la ficción. En 2 meses no tenemos presupuesto por la cantidad de demanda. Entonces
Claro,
es preferible
construcción se
hacer estirar un
inunda.
poco el presupuesto con géneros que sí efectivamente necesitan un apoyo, porque si no, no serían tan solicitados, ¿viste? En comparación con las grandes novelas argentinas o el cuento argentino.
Claro, pero eso, por un lado, estoy de acuerdo, que hay una limitación del presupuesto, pero por otro lado, pienso que en el exterior debe ocurrir lo mismo que acá. Se lee mucho menos poesía y teatro de lo que se lee narrativa y ficción y
Claro,
ensayo.
pero
Pero
también
bueno,
por
este
eso,
año
Magda.
el ensayo entra.
Sí, ensayo entendido como libro de ciencias sociales y humanas, ¿no? ¿Viste esto que
Sí,
decimos? Puede ser
claro.
algo respecto al arte
Ensayo pueden
culinario.
ser cualquier libro de ciencias sociales.
Sí,
Puede ser.
totalmente. Lo que pasa también con la gran ficción, Magda, esto es un debate que hay que dar, ¿no? Pero me parece que también circula independientemente de los apoyos. Si un editor está interesado en publicar, vamos a decir a Claudia Piñeiro, por decir algo, que ahora está en la Feria de
Sí,
Londres, y la va a publicar. No así con
claro,
el libro de poesía, que
sin
por ahí
duda,
requiere alguna
eso sin
estrategia un
duda.
poquitito
Y
más
la va a publicar porque es un
táctica.
negocio para él.
Claro,
Hay que
exactamente,
verlo
porque circula y es visible a su modo,
desde ese
independientemente de
punto de
nosotros.
vista, ¿no es cierto?
Exacto, tal cual.
Bueno, o sea que lo que podríamos hacer, estoy calculando, es esperar que pase esa reunión de comité que tienen ustedes del programa Sur y cuando se hayan elucidado cuáles son los libros que se van a traducir, a qué idiomas, etcétera, volver a invitarte a nuestro programa para que nos comentes
Y
un poco
tenemos
la
hasta, vamos a
posta.
tener la lista concreta y hasta podemos hablar sobre estos propios libros también. Es interesante, absolutamente. Sí, lo hacemos.
Exactamente. Bueno, Diego, que tengas un año productivo, vos y todo el comité. Te mando un cariño grande.
Dale, mando un abrazo fuertísimo. Siempre es lindo escucharte
Abrazos.
y nos volvemos a comunicar a fin de año.
Igualmente, chau, chau.
Dale, te mando un beso.
Thank you.
estimados oyentes, en el cierre, un par de comentarios que tienen que ver con la presencia de la cultura argentina en el mundo. Yo suelo repetir casi hasta el cansancio, probablemente estén aburridos de escucharme, que la cultura no se para nunca en la Argentina, ni en épocas de crisis, ni en épocas de problemas económicos, ni en épocas también de cercenamiento de la opinión que hemos tenido en un pasado no tan remoto del que estamos justamente evocando este año los 50 años del golpe del 76, del golpe militar. Por eso creo que la cultura, que es una celebración de la vida, es una celebración de todo lo que al hombre lo pone de pie, le da entidad, le da espíritu para pelear por sus objetivos, por sus hijos, por sus proyectos. Bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y a propósito de eso, yo solo quiero comentarles que en estos días la película argentina Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, ganó el premio Goya a la mejor película iberoamericana en la entrega de los premios Goya celebrados en Barcelona hace muy poquitos días. Y Fonzi, Dolores Fonzi, que más allá de ser una mujer joven y hermosa, bellísima, es muy talentosa y tiene un espíritu combativo, hizo un encendido discurso en defensa de nuestra cultura y para advertir contra los peligros de la ultraderecha. Por otra parte, y también en España, del 4 al 8 de marzo, tiene lugar la Feria Arco Madrid 2026, que es una feria internacional de arte contemporáneo con 95.000 visitantes, 1.300 artistas y 200 galerías. Hay que tener en cuenta que en Arco de Madrid hay una presencia de 30 países con un 66% del extranjero. El 31% de ese porcentaje de galerías extranjeras está constituido por galerías de la Argentina, de América Latina y en especial de la Argentina y de Brasil. Esta nueva edición estará marcada por discusiones, por debates acerca del IVA cultural, el IVA como impuesto, y el uso y la inserción de la inteligencia artificial en el mundo del arte. Bueno, después de estos anuncios, entonces solo me resta desearles que tengan una muy buena semana y nos estaremos reuniendo el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.